Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 6 meses han pasado ya de uno de los mayores pulsos que Marruecos ha echado a nuestro país y que puso a Ceuta, como reconoció entonces el presidente de la ciudad autónoma, al borde del abismo. 6 meses de la entrada ilegal de 12.000 marroquíes a nuestro país alentada por Marruecos. Era la respuesta que daba Rabat después de que nuestro gobierno acogiera al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño. Una entrada muy polémica que se produjo con una identidad falsa y que ha provocado que la exministra de Exteriores, Arantxa González Laya, esté investigada en la causa que se abrió sobre este asunto. Era el lunes 17 de mayo, un lunes normal en el que nadie allí en Ceuta pues podía imaginar realmente lo que iba a pasar en las 48 horas siguientes. Las primeras entradas se produjeron por el espigón fronterizo de Benzú, donde decenas de personas trataban de acceder a nado a la ciudad ante la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes. Pero lo verdaderamente gordo se produjo unas horas después en la playa del Tarajal, por donde miles de marroquíes accedieron a la ciudad autónoma, que se vio completamente desbordada. Fue una situación muy crítica, de muchísima tensión, porque había familias enteras con sus hijos pequeños metidas en el mar, poniendo en riesgo sus vidas. Tuvo que intervenir el ejército, la policía, la Guardia Civil. Acuérdate, por ejemplo, ¿no?, de esa foto que dio la vuelta al mundo de un agente llevando en volandas a un bebé al que acababa de rescatar en el agua. 2 personas perdieron la vida, un adulto y un menor, cuando intentaban alcanzar la costa. Miles de marroquíes fueron devueltos en los días siguientes. Otros regresaron a Marruecos voluntariamente. Unos 2.500 pidieron asilo, pero a día de hoy todavía quedan unas 1.200 personas allí. Y de ellas, algo más de 400 son menores que están en los recursos de emergencia y cerca de 100 chavales están deambulando por las calles. Son precisamente ellos los que más preocupan, como nos ha contado Neus Arnal, de la ONG Save the Children, que colabora con el gobierno autonómico.
Este enquistamiento lo que está provocando es el aumento de riesgos, los intentos de hacer risky y llegar a la península, meterse debajo de los bajos de un camión, o ya sea también por el aumento de redes de tráfico de personas que ven en la vulnerabilidad de estos niños, niñas y adolescentes una oportunidad.
Pues se cumplen 6 meses de una crisis sin precedentes que puso en jaque no solo nuestra frontera sur, sino también la de Europa, y que abría además un camino muy peligroso, el de utilizar la migración como arma política, algo que precisamente estamos viendo ahora también en la frontera de Polonia y Bielorrusia. Es miércoles 17 de noviembre, un día que tiene además otras noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Han vuelto a crecer las agresiones registradas contra profesores. Fueron 1.640 denuncias durante el curso pasado, 366 más que durante todo el año anterior. También suben los casos de violencia de padres contra los docentes, sobre todo en la modalidad de ciberacoso. Todo en plena polémica por el nuevo decreto del gobierno que deja en manos de los profesores la decisión de pasar de curso con suspensos en secundaria y en bachillerato. Y el PP asegura que intentará frenar esta reforma por todos los medios. Un PP que hoy también es noticia porque en medio de sus disputas internas frena notablemente su ascenso electoral. Según el CIS, obtendría casi 2 puntos menos que el mes pasado, mientras que Vox y Podemos subirían 1 y 2 puntos respectivamente. El pulso de Yolanda Díaz a Pedro Sánchez, según este barómetro, tendría resultados a favor de la vicepresidenta segunda del gobierno. Hay novedades también en el caso de Juana Rivas, porque la defensa de su ex marido recurre hoy mismo ante el Tribunal Supremo, un recurso en contra del indulto parcial concedido por el gobierno a esta granadina condenada por impedir que sus 2 hijos vieran a su padre. El abogado Enrique Zambrano ha asegurado en Herrera en COPE que la decisión del Consejo de Ministros, en el que se sientan varios jueces, por cierto, es una aberración jurídica.
Vamos a intentar pelearla lo máximo posible, porque yo creo que esto es un exceso absoluto. Una cosa es un indulto sobre la pena y otra es la que afecta a terceros, que es una medida civil, la patria potestad, que afecta,
¿cuál es
a los
esa
niños
medida?
Y al padre.
¿Qué es lo que ha decidido el indulto?
La suspensión de la patria potestad, o sea, la conmutación de la patria potestad de una medida civil por una medida penal. Bajo mi punto de vista, es una aberración jurídica
Hoy, además, otra española ha sido condenada a 13 meses de cárcel y 14.000 euros de multa, en este caso en Israel. Un tribunal militar ha condenado a Juana Ruiz, trabajadora humanitaria que aceptó su culpabilidad en un acuerdo con la Fiscalía. Recibía dinero para introducirlo ilegalmente en Cisjordania, aunque la jueza aclara que ella no sabía que se desviaban fondos para grupos terroristas en Palestina.
Gracias, Ángel. Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ya sabemos el alcance de la lesión de Bale.
El galés que se lesionó durante su estancia con la selección ya está en Madrid. Las pruebas médicas han determinado que va a estar aproximadamente 3 semanas de baja por una lesión en el gemelo derecho. A esta hora se está presentando Dani Alves como nuevo futbolista del Barcelona. Con traje, descalzo, sobre el césped del Camp Nou, victoriado por la afición, ha dejado ya esta frase de cómo se encuentra en su regreso al Barcelona.
Yo pienso que ahora vuelvo evolucionado, ¿no? Evolucionado de todo. Llegar aquí prácticamente era un niño de 25 años, ¿no? Y ahora soy un niño de 38, ¿no? Pero de una vuelta al mundo para llegar aquí, entonces es imposible que tú no hayas evolucionado, que tú no hayas mejorado. Y toda esa vuelta solo me ha dejado una cosa muy, muy, muy clara, que como el Barça no hay.
Y esta madrugada, Garbiñe Muguruza juega la final del torneo de maestras contra la Estonia Anett Kontaveit. Lo vamos a contar en un tiempo de juego especial a partir de las 2:30 de la madrugada.
Hornillos, linternas, dispositivos tecnológicos y hasta el menú de Navidad. Hay muchos ciudadanos que estas últimas semanas se han lanzado a comprar de forma compulsiva. Estamos adelantando muchas compras, pues empujados por la inquietud que nos ha causado varias noticias que llegaban del exterior. Una fue la alerta del gobierno de Austria de un posible apagón y otra la recomendación del gobierno chino de hacer acopio de alimentos. En este último caso se trata de una advertencia que es habitual cada año en un país que tiene 1.400 millones de habitantes y muchísima demanda de todos los productos, te puedes imaginar. Pero aquí, tras una pandemia y el temporal Filomena, nos tomamos todo la tremenda. Bueno, por eso hoy hemos hablado con los que llenan las estanterías de los supermercados y el mensaje que nos transmiten es tranquilizador. No habrá desabastecimiento en nuestro país. No descartan pues que falte algún producto puntual, pero en todo caso será pues eso, algo muy concreto, casi anecdótico. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué no debemos estar preocupados los consumidores españoles? ¿Qué datos avalan que no va a haber desabastecimiento en nuestro país?
Bueno, pues porque somos uno de los mayores productores del mundo en alimentos. El primero en aceite de oliva, el segundo en vino, también el primero en la Unión Europea en frutas y hortalizas. De hecho, el 85% de los alimentos que consumimos en España se producen aquí. Ignacio García Magarzo es director de la patronal de supermercados.
No lo hubo en un momento tan difícil como el confinamiento, con los mercados parados durante la crisis del COVID en su momento más complejo, mucho más ahora, donde lo que hay son, bueno, tensiones normales por la reactivación de la economía y los problemas de abastecimiento, sobre todo en mercados internacionales, no en el mercado de alimentos en España, en absoluto.
Sí, admite que algún producto, como decías, ha tenido problemas de desabastecimiento, pero lo achaca a algo puntual o logístico. Es el caso de envases de vidrio de determinadas bebidas alcohólicas.
Ya sabemos que, bueno, que no van a faltar alimentos, ¿no? Y, bueno, si acaso, como decíamos antes, Lorena, va a ser algo muy, muy concreto, muy puntual. Pero sí que vamos a comprar las cosas mucho más caras. La pregunta es, ¿hasta cuándo, no, va a durar este encarecimiento de los precios y de los artículos?
Bueno, sí, de hecho, Pilar, cuando tú vas a la compra, como yo lo has notado, el motivo es el encarecimiento de la electricidad y de los combustibles. Lo de pagar casi a 200 euros de media al megavatio hora o superarlo, como va a ser mañana jueves, no es algo que vaya a cambiar de un día para otro. Calcula que esta primavera no va a haber un respiro, reclama además al gobierno mayor seguridad jurídica.
Digamos que bastantes problemas tenemos como para que la regulación aumente esos problemas por razones, además, no suficientemente meditadas o que no partan de un diálogo con los sectores.
Y recuerda que el momento de hoy es fruto de un año y medio previo con una crisis social, sanitaria y económica muy profunda y que todavía estamos atravesando.
Gracias, Lorena. Lo que también está cambiando en esto de hacer la compra es que ahora vamos más a menudo al supermercado y ha bajado el ticket medio. Estos últimos meses, por recomendación incluso de las autoridades sanitarias, eran compras más grandes y más espaciadas en el tiempo. Pues hay que tener en cuenta además que se está recuperando el consumo fuera del hogar. Vamos a bares y a restaurantes más veces, pero todavía no alternamos tanto como antes y esto hace que en los supermercados todavía se compre más que antes. Esto es normal, pero a medida que la situación sanitaria se vaya despejando y no haya riesgos asociados a ninguna actividad, el consumo se normalizará siempre y cuando el bolsillo lo permita, claro. También hay que ver qué pasa finalmente con la huelga de transportistas que de momento sigue convocada para los días previos a Navidad. Una protesta que se va a sumar a las que preparan los agricultores y ganaderos en varios puntos de España y a las que hoy mismo están en marcha ya en varios puntos de nuestro país. En el norte de Lugo, en la comarca de Amariña, hay huelga general por la crisis industrial de esta zona en la que viven unas 70.000 personas. Y en la provincia de Cádiz, más de 20.000 trabajadores de grandes empresas del metal mantienen la huelga indefinida con la que presionan para subir sus salarios en un nuevo convenio. Es el segundo día con barricadas en la zona y con problemas porque esos cortes se están haciendo inaccesible el hospital de la línea. Por eso ha habido un parto en una ambulancia y se han tenido que aplazar también operaciones porque ni pacientes ni sanitarios llegaban a tiempo. Por cierto que mientras diferentes sectores protestan, el gobierno intenta acelerar su contrarreforma laboral. Tiene que estar lista antes de que termine el año, porque sin reforma no hay ayudas europeas. Y por eso en Moncloa han decidido hacer más reuniones con los agentes sociales, con empresarios y sindicatos. Ahora mismo en esta negociación que hoy se ha retomado, hay dos asuntos pendientes. Por un lado, está la limitación del número de empleados temporales que puede tener una empresa. Y por otro, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
También está por definir qué va a pasar definitivamente con los nuevos ERTE que ha planteado el Gobierno.
Sí, porque ese mecanismo RET propuesto por el Ejecutivo para sustituir a los ERTE no convence a los agentes sociales. Los sindicatos dicen que no blinda lo suficiente el empleo en esas empresas que se acojan a esos futuros ERTEs. Y para las patronales el modelo es más intervencionista y más restrictivo para las empresas que los ERTEs actuales. Pero el gran caballo de batalla, Pilar, es la temporalidad. En España es del 26% de media frente al 14% de la Unión Europea. ¿Qué fórmula aplicar para reducirla? Esa es la clave. Nos lo exige Bruselas. Los empresarios ya rechazaron poner límite del 15% de la plantilla a esos contratos temporales que planteaba Trabajo. Dicen que es inviable en sectores como la construcción o la agricultura. Bueno, el Ejecutivo abrió la puerta a rebajar ese porcentaje y a buscar otras fórmulas, pero de momento no sabemos qué es lo que ha planteado. Se esperaba que hoy llevase una propuesta. Fuentes al tanto de las negociaciones nos decían minutos antes de arrancar esta reunión que los agentes sociales no habían recibido ningún papel. No sabemos qué es lo que ha pasado dentro. Nos dicen la voluntad es de diálogo, la ruptura hasta el momento solamente se ha producido en dos puntos muy concretos, esa última subida del salario mínimo y el factor de equidad, pero dan por hecho, Pilar, que la negociación no va a ser fácil y que nos vamos a meter en bien entrado el mes de diciembre.
Bueno, pues el tiempo además apremia. Gracias, sí, Marta. La negociación continúa, una negociación sin duda complicada. Y en Bruselas tienen claro que prefieren un acuerdo que cuente además con el respaldo de todos, de los trabajadores y de las empresas, cosa que no ha pasado, por ejemplo, con la reforma de las pensiones que esta misma semana anunciaba el Gobierno para subir las cotizaciones sociales sobre todo a las empresas. ¿Va a afectar ese desencuentro entre el Gobierno y los empresarios a lo que pase con la reforma laboral? Bueno, pues en teoría no. Lo que nos dicen fuentes de la patronal es que de momento se trabaja con normalidad en la mesa de la reforma laboral y que son negociaciones completamente diferentes. A la espera de repercusiones nos quedamos. Y hablamos ahora de los bancos de alimentos que dan de comer, pues en la actualidad, a casi 1.600.000 personas en España. Hablamos de 500.000 de beneficiarios más que los que había justo antes de la pandemia. En su campaña de la gran recogida que arranca mañana, la gran recogida de alimentos, los bancos de alimentos esperan recaudar 20 millones de euros para llenar sus estanterías, pero es bastante menos que el año pasado, cuando alcanzaron los 31 millones de recaudación. Así que se constata que con la crisis de este año nuestra aportación, Sefi García,
Buenas tardes.
Nuestra aportación está bajando.
Pues sí, tenemos el bolsillo más frío, Pilar. Por eso esta campaña es tan importante. El método es igual al del año pasado. Puedes hacer tu donación en la caja del súper cuando vayas a pagar la compra o bien en la web del Banco de Alimentos. Que no te importe la cuantía, por favor, todo suma, como nos cuenta Pedro Llorca, el presidente de los bancos de alimentos.
En mi banco hubo una donación de 0,50 céntimos por un bisu. Y a mí eso me emocionó, porque significaba que esa persona, estando en situación evidentemente precaria, tuvo la generosidad de dar parte de sí mismo. Cualquier cantidad es buena.
Lo comentabas al principio, Pilar, hay que recordar ese dato. Hay 1.600.000 bocas que comen gracias a la ayuda que como sociedad les prestamos a los bancos de alimentos.
Y además, es importante, todos podemos ser voluntarios porque precisamente faltan muchos, 30.000 concretamente.
El objetivo que tienen los bancos de alimentos es que sean 100.000 los voluntarios que estén a las puertas de los 11.000 supermercados que participan en la gran recogida. Todavía estamos a tiempo, como dices, de apuntarnos. Son las personas que nos recuerdan las colas del hambre, las que nos mueven a la solidaridad y son fundamentales para mantener este nivel de solidaridad.
Triplicamos lo que recoge Francia. Y bueno, si hablamos de Italia y Portugal, multiplicamos por 4 o por 5. La respuesta del pueblo español, no una sorpresa, porque a lo largo de las operaciones Kilo, a lo largo de los años, lo hemos visto y lo hemos comprobado.
Aportamos el 66% de lo recaudado por los bancos de alimentos de Europa. Este, Pilar, es un país con corazón.
Y un país solidario. Lo demostramos todos los años y lo podemos hacer de nuevo en esta campaña de los bancos de alimentos. Todos, además, podemos ayudar, bien siendo voluntarios o bien comprando una serie de alimentos, pues eso, un poquito de arroz, un poquito de aceite, lo que podamos para entregarlos a estos bancos, que ellos a su vez se lo van a entregar a las familias más necesitadas. Y tenemos que contar también que crece la tensión en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, en la que se concentran miles de migrantes de Oriente Próximo con la intención de entrar en territorio polaco. Mientras la multitud concentrada arroja piedras e intenta romper la valla, desde el otro lado la policía polaca intenta repelerlos en el paso fronterizo de Kutnica, usando cañones de agua, usando también gases lacrimógenos y hasta granadas aturdidoras. Además, el gobierno polaco sigue estudiando la posibilidad de pedir a la OTAN que active el artículo 4 de la Alianza Atlántica, que garantiza el principio de defensa mutua entre aliados. En este escenario hay muchos protagonistas y uno de los que van a tener un papel clave, sin duda, Rusia. Así lo explica Nicolás de Pedro, investigador del Instituto Statecraft de Londres.
Rusia respalda a Bielorrusia en su ataque contra Polonia, la Unión Europea y la OTAN, y como mínimo está aprovechando esta crisis, pero es más que probable que haya participado en su diseño y ejecución. Es importante por ello tener en cuenta que Rusia es parte responsable del problema y por consiguiente está por ver si lo será de la solución.
Pues ¿cuáles son los motivos por los que se ha iniciado este conflicto? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Esta noche Ángel Espósito va a responder a todas estas preguntas a partir de las 9 en La Linterna. Y ahora, tiempo para tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000. En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone...
Estos días he soñado que me tocaba el gordo. Y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Y que hay los sonidos del bienestar. Llegas a casa y... ¡En
almohadas, en tu almohada, de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ni siquiera una circunstancia, fíjate, como la pandemia, que ha obligado a dar más de una vez clases a distancia durante este curso, ni siquiera así, como digo, pues se han reducido las agresiones a profesores durante el curso 2020-2021. Todo lo contrario. Según recoge el informe del Defensor del Profesor, las agresiones a docentes se han incrementado. En total, 1.690 profesores han denunciado este año todo tipo de agresiones en el teléfono de ayuda del sindicato de docentes AMPE. Son 366 denuncias más que en el curso pasado. Una situación que no diremos que es habitual, pero sí podemos decir que cada vez es más frecuente. Escucha, por ejemplo, el siguiente testimonio. Es el testimonio de Fernando. Este realmente no es un nombre real porque quiere permanecer en el anonimato. Es profesor de primaria en Castilla y León. Da clases a niños de entre 3 y 5 años. En su caso, su problema no fue realmente con los alumnos, sino con los padres. Acabó en el hospital, donde pusieron una denuncia contra una madre que le golpeó en el pasillo del colegio y delante, además, de su propia hija.
Yo sufrí una agresión en el pasillo al lado de mi despacho por parte de una madre que me abofeteó, me empujó y me intentó dar una patada. Bueno, lo que más me entristece es la imagen de la niña agarrada a la madre de esta madre. Es lo que más entristece de la situación porque, bueno, somos adultos, intentamos salir de las situaciones y ya está. Pero, ¿qué lectura hemos provocado en esta niña?
Delante de su propia hija. Bueno, Fernando se contuvo y evitó una respuesta violenta, algo de lo que hoy se siente orgulloso.
Hubo un juicio y condenaron a esta madre a 6 meses de cárcel y 50 euros de multa. Me parece totalmente injusto porque estoy convencido que yo, no sé, ese día tuve la sangre fría de no contestar a la madre, no defenderme, porque si me hubiera defendido probablemente pues no estaría ejerciendo mi labor docente durante muchos años.
El caso de este profesor es uno más y responde a un patrón que cada vez es más común, el aumento de la violencia psicológica e incluso física, no ya de los alumnos, sino de los propios padres. Sumando además que, según este informe, ese acoso se ha extendido al campo virtual a través de los grupos de WhatsApp de los padres, esos grupos donde se publica prácticamente de todo, incluso rumores, comentarios impropios, vejatorios o se montan pequeñas revoluciones contra el profesor de turno. No significa que todos los padres compartan esos argumentos, pero bueno, los comentarios quedan ahí. Desde luego, profesores los hay de todo tipo y de toda condición. Los hay muy buenos, los hay no tan buenos, los hay con vocación y los hay también hartos de su trabajo, pero vamos, que esto mismo pasa en el resto de profesiones. En la vida hay de todo, pero eso no significa que ante cualquier problema, con cualquier profesional, la cosa acabe en acoso o incluso en una agresión. Desde luego no se trata de volver a los tiempos en los que un profesor hacía y deshacía a sus anchas sin que se pusiera en duda su actitud, pero tampoco se trata de relegar la autoridad de los docentes, exigiendo los derechos del alumnado y olvidando sus obligaciones. En España hay 753.000 profesores de enseñanza no universitaria. Se han recogido 1.690 denuncias. No es una mayoría, es verdad, pero es un dato preocupante, sobre todo porque el escenario son colegios e institutos. Es miércoles 17 de noviembre, un día en el que tenemos otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El precio de la luz para mañana va a subir de media 30 euros.
De manera que vamos a volver a superar esa barrera de los 200 euros por megavatio hora, cosa que no había ocurrido en todo el mes de noviembre. De media mañana pagaremos 226 euros. Ahí queda. Hoy sabemos además que casi el 70% de los españoles pide una intervención pública para controlar estos precios en la factura, frente al 14% que piensa, según el CIS, que una intervención tendría efectos negativos en el sector eléctrico.
Mueren dos menores y su madre en un incendio provocado.
Ha ocurrido de madrugada en una casa de Almería. Se barajan dos hipótesis. La que cobra más fuerza es la del suicidio, que la propia fallecida y madre de los niños también fallecidos haya causado el fuego. Había una cama bloqueando la entrada de la habitación. La segunda hipótesis es que una cuarta persona pudiera estar implicada como causante de ese incendio. El padre de los menores, un camionero de profesión, estaba fuera de la ciudad.
Y el Valle de los Caídos pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros.
La verdad es que es el nombre que toda la vida ha tenido esa zona de la Sierra Madrileña. El cambio de nombre del monumento era una de las peticiones de Esquerra y consta en una de las enmiendas pactadas por el PSOE y Unidas Podemos en la Ley de Memoria Democrática, que insta además a reubicar los restos enterrados allí de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange.
Y a partir de las 3 y 5, como siempre, en Mediodía COPE, todo el deporte corrochano. Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar recordando que esta madrugada Garbiñe Muguruza puede ser la primera española en ganar el torneo de maestras. Juega a las 2 y media de la madrugada contra la Estonia Kontaveit. Lo vamos a contar en un tiempo de juego especial. Vamos a hablar de la lesión de Gareth Bale. Se confirma 3 semanas de baja. Y de lo que está ocurriendo ahora mismo en el Camp Nou. La presentación, la vuelta de Dani Alves al Barcelona, lo ha hecho el jugador brasileño con traje, descalzo sobre el césped del Camp Nou, ovacionado por más de 10.000 personas, 1.000 más que el día que fue presentado Xavi Hernández. Y vamos a hablar también de los últimos clasificados para el Mundial, Países Bajos y Argentina, y de la difícil repesca europea.
Pues hoy, día 17 de noviembre, se cumplen 6 meses de la entrada masiva de inmigrantes con la ayuda o el impulso de Marruecos a la ciudad autónoma de Ceuta. Unas 12.000 personas que plantearon un serio desafío con dos vertientes, el de la política por el desencuentro entre España y Marruecos por la acogida del líder del Frente Polisario en nuestro país, enemigo declarado de Rabat, pero además se sumó también el desafío humanitario para toda la ciudad autónoma, donde hoy, 6 meses después, se respira bastante más tranquilidad.
Y los que quedan en la ciudad, algunos sí, cierto es, deambulan por las calles, intentan ganarse unas monedas lavándote el coche, pero la mayoría de los que quedan aquí están recogidos por Cruz Roja.
Pues nos lo contaba Bárbara Chellerán, que no dudó en aquel momento, en aquellos días tan complicados, además, en ponerse a cocinar y en echarse a la calle para ayudar a todos los que entraban en la ciudad autónoma y necesitaban por lo menos algo que comer. Ahora mismo allí en Ceuta continúan en torno a un 10% de todos los que entraron. Hablamos de unas 900 personas, según la delegación del Gobierno, y hasta 1.200 según el Gobierno autonómico. De todos ellos, unos 500 son menores que se encuentran bajo techo. Pero un centenar, sin embargo, continúan en las calles. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿De qué viven? ¿Qué hacen estas personas después de 6 meses?
Pues fíjate, atendiendo a lo que decías de las cifras, 415 los menores bajo techo ayer, un día antes 423, el viernes, que cuando se hace el recuento sumaban 457, en fin, la cifra fluctúa continuamente, los menores desconfían. Neus Arnar, de Save the Children en Ceuta.
Una desconfianza, una situación de incertidumbre de los niños, niñas y adolescentes hacia el propio sistema de acogida. Esto propulsó, digamos, que muchos niños acogidos abandonasen los recursos y aumentase también su situación de desprotección al permanecer en situación de calle.
Menores en la calle, en torno a un centenar, porque se marchan, huyen, que son además objetivo fácil de las redes de trata y de explotación. Para la vicepresidenta del Gobierno autónomo, Mabel Deus, son los desprotegidos.
Como muchos de ellos que no quieren estar en ningún recurso nuestro y se encuentran desprotegidos en escolleras o en espacios que no reúnen ninguna garantía de seguridad, sometidos a vejaciones, sometidos a cualquier tipo de vulneración.
A esos menores se suma otro centenar de adultos también por la calle. Generan inseguridad, inquietud.
Inquietud y un poco de agotamiento, ¿no? En la paciencia y en la forma o en la fórmula para poder encontrar respuestas eficaces que puedan producir que Ceuta vuelva a la normalidad.
Una normalidad que no llega a todo esto en una ciudad con la frontera marroquí cerrada. Recuerden, una ciudad así, dicen, es una ciudad ahogada.
Juan, estamos hablando de que todavía queda un número importante de personas allí, de adultos, también de menores. ¿Qué va a pasar con todos ellos? ¿Qué planes hay para ellos?
Se sigue trabajando con ellos con la ayuda de ONGs como Cruz Roja, SAMU, Cruz Blanca o Save the Children.
El esfuerzo ha sido ingente, se han empleado los recursos humanos y económicos, pero cierto es que no ha sido suficiente. 6 meses después no es suficiente.
Se les da cama, comida. De aquellos casi 12.000 que llegaron, Pilar, 3.700 retornaron, 2.000 han podido abandonar Ceuta al estar en trámite su petición de asilo. Eso les concede libertad de circulación, son datos de la delegación del Gobierno. Se siguen abriendo expedientes de devolución después del fiasco liado, recuerden, con los 55 menores retornados de agosto. Ahora, con todas las garantías administrativas y judiciales, el Gobierno autónomo ha tramitado ya 154 de esos nuevos expedientes. Cerca de 60 menores han sido reagrupados con sus familias en la península, incluso en otros países europeos. Queda mucho, bastante trabajo.
Gracias, Juan. Otro desafío más reciente en nuestras fronteras, por cierto, ha sido el de la llegada de 25 inmigrantes que se fugaron de un avión hace 2 semanas en plena pista del aeropuerto de Palma. Bueno, pues hoy hemos sabido que la policía ha detenido en Sa Pobla, en Mallorca, a 4 de los 13 inmigrantes que entraron ilegalmente ese día 5 de noviembre. Detenidos que hoy van a pasar además a disposición judicial. Y más cosas, por si no tenía suficiente el Partido Popular con las luchas internas y la pelea por presidir el PP de Madrid. Estos días la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo está presentando su libro en el que cuenta opiniones e impresiones también sobre lo que pasa y lo que hacen los responsables de la cúpula de Pablo Casado. Y lo hace dejando titulares como los que hoy le ha dedicado al secretario general del PP, a Teodoro García Egea. Lo hacía esta mañana en Herrera en Copes.
Para mí, Teodoro García Egea es un arquetipo. A mí me cuesta hablar de esto y me costó vivirlo. No lo pasé bien en el trato que recibí. Creo que no soy la única. Creo que es un arquetipo, es decir, no me voy a centrar en la persona. Es un arquetipo de una manera de entender el mando dentro de las organizaciones políticas que, insisto, convierten a los compañeros en súbditos.
Bueno, pues el propio secretario general del PP, Teodoro García Egea, contestaba poco después a estas palabras de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada de su mismo partido.
Que dice Cayetana que realiza usted una política de pelotas y peloteo. ¿Y qué le parecen esas declaraciones?
Bueno, pues esas declaraciones me parecen lo mismo que a usted.
Gracias.
La igualdad siempre por encima de todo. Las reglas son para todos.
Y a todo esto se suma hoy también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha reconocido que ya no habla con Casado habitualmente, como era pues frecuente antes. ¿En qué se traduce todo esto? Pues en una nueva caída del Partido Popular en las encuestas. Los ciudadanos pasan factura y el CIS de Tezanos refleja hoy una caída de los populares que se quedarían 2 puntos por debajo del barómetro anterior. También perdería apoyos el Partido Socialista. Y por eso lo interesante, Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es saber qué partidos saldrían más beneficiados de estas caídas de los grandes.
Pues principalmente Unidas Podemos y luego Vox. El CIS del mes de noviembre ha disparado casi 2 puntos a la formación morada. Recoge los pulsos que Yolanda Díaz ha mantenido con Pedro Sánchez en aspectos como la reforma laboral o las pensiones. Podemos había visto menguar su fuerza en los últimos meses y ahora pasan, según Tezanos, de un 11,8% a un 13,6% en intención de voto. Unas semanas también en las que la vicepresidenta segunda había marcado perfil propio respecto a la parte socialista del gobierno. En cuanto a Vox, parece haberse beneficiado también, en este caso, de la crisis interna que atraviesa el PP entre Génova y Díaz Ayuso. El partido liderado por Santiago Abascal crece como tercera fuerza, aprovecha ese terremoto político y mejora respecto a las últimas encuestas un punto. Ahora se sitúa en el 14,3% de los votos. De hecho, ya está más cerca del PP que los populares de Sánchez, según el CIS. Ciudadanos, por último, se queda con un apoyo del 6%, rompiendo la racha de subidas que venía acumulando desde mayo.
Pues estamos terminando el año, nos queda poquito para despedir este 2021 y para muchos trabajadores es el momento de plantearse pedir un aumento de sueldo. Esta es una de las decisiones laborales más difíciles, una situación crítica que no todos sabemos además encarar. ¿Existe una manera correcta de hacerlo? Esto nos interesa a todos. Pilar Cisneros.
Ya lo creo que nos interesa, Pilar. Buenas tardes. Es que es probablemente una de las situaciones que como trabajadores nos plantea más dudas. Estamos convencidos de que nos merecemos ese aumento, pero realmente no no sabemos ni cómo pedirlo o qué tipo de argumentos poner encima de la mesa, ¿no?, para tener éxito en este proceso. Y sobre todo, hay errores que nunca debemos cometer.
Se cometen muchos errores. Uno muy habitual, por ejemplo, es decir, es que fulanito de tal gana tanto. Eso, por ejemplo, nunca debe hacerse cuando pides un aumento de sueldo. Ahí se te gira y se te vuelve en contra realmente toda la conversación y te va a ser muy difícil después a poderlo encaminar hacia buen puerto.
Bueno, es Fernando Trías de Bes, es nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la tarde. Con él vamos a hablar del tema, vamos a dar consejos prácticos de cómo debes pedir un aumento y sobre todo vamos a señalar los errores que nunca debemos cometer.
Oye, vamos a estar todos muy atentos. Gracias, Pilar. A ti. Pilar Cisneros y Fernando de Aro a partir de las 4 en la tarde de COPE. Y durante el año 2020, en lo más duro de la pandemia, la sociedad apoyó la ingente labor social y asistencial de la Iglesia. Ante la imposibilidad de colaborar de otra forma, el portal Dono a mi Iglesia de la Conferencia Episcopal obtuvo un récord de donaciones, como explica el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalat.
Es, digamos, la punta de lanza dentro de esas nuevas tecnologías que están llegando y que van a ir a más como alternativa a las colectas tradicionales, que también se mantienen. A raíz del confinamiento, el portal pues experimentó una cifra de donativos significativos. Se erigió como un medio en un momento en el que estaba España encerrada en sus casas, como una alternativa eficaz para donar a cualquiera de las casi 23.000 parroquias que hay en España.
Y además, en unos días, a partir del próximo mes de diciembre, la web va a renovarse para resultar más accesible y favorecer además el perfil del donante. Además, se va a implementar un sistema complementario que va a permitir realizar donaciones a través de Bizum. Ya sabes que es algo que estamos utilizando mucho últimamente todos. Sigues ahora en Mediodía COPE con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Por qué España lideró el desplome y ahora no está liderando la recuperación? ¿No se quiere ver la incidencia que tiene en la economía el aumento del precio de la energía y de los combustibles, las dificultades en el transporte y en el suministro, el aumento del precio de las materias primas? ¿Es que eso no hay nadie que quiera verlo o es que la...
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo. Tú madrugas. Tú tienes metas. Tú luchas. Porque te gusta lo que haces. Te vuelcas. Te preocupas. Te reinventas. Santander. Por ti. Los primeros. Porque tú, porque te.
Tu casa. Donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.